Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en el horario en que empiecen a ver este podcast. Y bueno, pues el día de hoy, como ya lo saben, tenemos un tema bastante, bastante interesante. Por aquí me acompaña el buen Alec. Alec, ¿cómo estás? Muy, pero muy buen día, noche.
Hola, ¿cómo estamos todos? Buenos días, buenas noches, donde se encuentren. Interesante y por demás, es un tema que viene a mover literalmente a todo México. Y no es más que la cantidad de sismos que se han venido presentando en septiembre.
Oye, patria. Y fíjate que sí, es justamente ese tema, los sismos, porque pues ha sido algo que ha llamado mucho la atención. Muchísimo. Ha desconcertado a las personas, sobre todo porque cada 19 de septiembre pues ocurre un temblor. Digo, no es cada año, ¿verdad? Pero sí, por lo menos, ciertas fechas prolongadas. Fíjate que esto me recuerda mucho a esta película de culto, más bien serie de culto, la de Dark, donde dice, ¿no? Va a repetirse otra vez o va a suceder otra vez. Y cíclicamente está ocurriendo este tipo de actividades. Sin embargo, pues hay una ola de polémica a través de las redes sociales, llámese Twitter, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese TikTok, donde se están debatiendo muchísimo el tema de que, pues, esto tiene que ver con el tema de las energías, la manifestación, sobre todo que, bueno, pues ya sabes que hoy en día el poder mental es impresionante, y ahora hacerlo de manera colectiva con el tema de los simulacros. Inclusive, fíjate que ahí me tocó justamente unos... Bien, van a decir, qué loco, ¿no? Pero 20 minutos antes de que ocurriera el sismo, yo le preguntaba a una persona, oye, ¿no ha temblado? O sea, así como que, como si ya lo diera por hecho que fuera a temblar, ¿no? Sí. Pero yo lo hacía así como que, pues es que cada 19 de septiembre tiembla, ocurre algo. Y sin embargo, minutos después, que fue a la 1:06, empieza o comienza este temblor que llamó la atención, que primero se hablaba de 6,5, después de 7.2, y al final sí tuvo una fuerte cantidad, 7.6 me parece en escala de Richter.
Fuerte.
La ventaja es que este sismo fue oscilatorio. No fue trepidatorio. Fue así trepidatorio, creo que no estaríamos contando.
Son los que más afectan a la infraestructura de los edificios.
Sí, claro. De hecho, se sintió hasta Querétaro. Digo, yo no había sentido un temblor de este lado en Querétaro. Sí. Sabemos que Querétaro está cimentado sobre zonas rocosas. Así es. Entonces es complicado que
piedra tiemble. Volcánica.
Piedra volcánica, al final de cuentas. Es complicado que tiemble este lado.
Y esto es parte de lo que salva al sur de la Ciudad de México, que también están... prácticamente sobre piedra volcánica la mayor
y sobre parte el agua, es un valle, a final
así
de cuentas es un
la
valle.
La zona centro, así es, que es donde más tiembla todo lo que es la parte centro, la parte de ahí del Zócalo, la zona rosa, la del valle, todos estos son los lugares donde más se resiente el movimiento debido a lo mismo, que están en una zona donde es, o antes eran, pues agua, no era más que agua.
Sí, recordemos la gran Tenochtitlán.
Exactamente.
Que todo esto era un lago, el lago Texcoco también, que abarcaba muchísima zona, y que al final de cuentas esta ciudad fue construida bajo el agua. Entonces, efectivamente, la zona centro, muchos edificios o edificaciones ya empiezan pues, a montarle como tecnología, ¿no? Los gatos hidráulicos, para que ya nada más se pandeen cuando haya sismos. El problema es cuando empieza el tema trepidatorio. Entonces, afortunadamente fue oscilatorio, lo cual pues nada más nos dejó una buena sacudida. Michoacán, epicentro, fue donde mayores daños hubo. Afortunadamente no hubo vidas que lamentar, pero sí afectaciones en casas, en viviendas, en infraestructura principalmente. Así que...
Algo que me impresionó a mí y que lo estás tomando tú en cuenta es la cantidad de gente que se está agregando fuertemente al tema.
Sí, claro.
Tratando de encontrarle una explicación. Porque si algo a mí, en lo personal, me ha enseñado la vida es que la casualidad no existe. Entonces, si dejamos este elemento fuera de la ecuación, nos deja un patrón de repetición.
¿Ok?
Este patrón de repetición... no es normal, no es normal. No hay una explicación científica si nos vamos a lo que está abordando la gente, porque ya empieza a haber teorías. Y esto es lo que me gusta, como dices ahorita, o sea, por ejemplo, con los edificios, ¿no? Se están cimentando y se están construyendo de mejor forma porque ya hay antecedentes de algo, entonces se están poniendo, digamos, a trabajar sobre ello. Y lo que me gusta de esto es, no nada más Protección Civil, los arquitectos e ingenieros se están sumando a la parte de tratar de resolver o por lo menos prevenir que sea, más bien que sea tan fuerte los daños hacia las infraestructuras de los edificios, sino también la sociedad en general se está sumando y no quiero abrir tanto así el tema hacia ese lado, pero se están destapando teorías de conspiración, a mí me encanta esto. porque ya se está hablando de mentes colectivas, se está hablando, son muchas las teorías, creo que esta es una de las que más me gusta. El miedo es una frecuencia muy alta, no es baja, es muy alta. Y lo que platicamos, bueno, hace el podcast pasado, es del miedo. Hay algunas entidades que se alimentan. Entonces, yo no sé si darle por ahí. No quiero entrar en temas tan profundos en ese sentido, en ese rollo. Pero vaya que se presta, porque finalmente lo que causa estar dentro de una situación de ese tipo, creo que el miedo es la frecuencia que más abunda en todo el entorno. ¿Qué lo produce? No hay respuesta científica. Hay mente colectiva, hay que... para mí, yo la otra que escuché y que también creo que es la más atinada científicamente, es que previo a este mes se deja venir la lluvia con todo. Hay temporales de huracanes, tormentas fuertes que vienen desde el Pacífico, desde el Golfo. Obviamente todas vienen a recaer en el centro. El agua, digo, existen los baches, a una escala más pequeña, pero el agua reblandece la tierra. Y a una escala más grande, a una escala superior, lo que produce es eso. El reblandecimiento de la superficie. Recordemos que la superficie, si tomamos en cuenta una manzana, no es más que la cáscara, todo lo demás es roca, son diamantes, hay muchísimas cosas que hay ahí abajo. Pero en sí, esta es la que se viene afectando. Entonces, posterior a la lluvia, viene el reblandecimiento de la tierra y es eso lo que puede llegar a afectar en un momento el movimiento cíclico de la misma, porque recordemos que la Tierra no es un objeto inmóvil, es un objeto que se está moviendo alrededor del Sol en sí misma, entonces tiene sus ciclos, y uno de estos ciclos se ve afectado por lo mismo. Ahora bien, no entiendo yo, lo que sí no entiendo yo es la hora. Otra vez, la casualidad para mí no existe, casi todos son a mediodía. Lo bueno y lo agregado de todo esto es que la gente se ha sumado. Hay ya simulacros previos, de hecho ya hay, o sea, hasta memes hay. Hay simulacros previos que creo que hasta han venido a abonar a que la gente lo tome de una mejor manera.
Ay, aparte México es eso, o sea, México en las peores desgracias siempre trata de sacarle el lado bueno. Sí. Y pues yo creo que algo que dejó bueno este sismo fueron los buenos momazos que creatividad tiene los mexicanos.
Afortunadamente podemos hablarlo así y no de otra manera como
años pasados, sí, claro,
estuvo
sí.
Más fuerte, hubo pérdidas humanas. Creo que donde se sintió más esta vez fue allá en Michoacán, creo que allá sí hubo...
Sí, ahí fue el epicentro.
Sí, cosas que lamentar, pérdidas humanas, mucho daño material. Algo que también me sorprende aquí en Querétaro, nunca se había sentido, hay mucha gente que yo no lo sentí en lo personal.
Sí, fíjate que yo sí, fue algo muy raro porque, digo, estaba ahí en tu casa y y de pronto pues veo que las plantas empiezan a mover como sangoloteo, ¿no? Y digo, eso no es normal, como que esa planta que baila no es normal, aparte no está entrando el aire dentro de la casa. Y de pronto veo que una lámpara que tengo ahí colgando se empieza a mover. Entonces lo que hago, me paro y siento como si me hubieran puesto un tapete y me estuvieran moviendo así. Entonces, la verdad sí dije, esto no
creo,
es normal.
Creo que la gente que lo vio así, es la misma que tiene colgado algo. Son los que percibieron que algo se movía. Yo iba en el coche a esa hora, entonces...
No se siente.
Que se movieran los baches así que me tocaban a cada rato. Pero otro lugar donde me sorprendió y hay videos, búsquenlos, están muy buenos, es en León, en Guanajuato. Yo tuve la oportunidad de vivir por allá y jamás hablaron de sismos como tal. Incluso me atrevo a decir que no hay como un protocolo a seguir si en caso de que se sienta uno. Y creo que esto vino a tomar a la gente de
pues sorpresa.
Sorpresa.
Sí, claro.
Mucha gente espantada, mucha gente. Creo que entró en crisis. Aquí me dio mucha risa algo que... En un corporativo de un banco evacuaron y pues como en el plan ya estando bien, pues en el plan de buscar la incapacidad, muchos presentaron crisis nerviosas y se salieron de trabajar y no volvieron por lo mismo de que pues sí, o sea, el susto es grande.
Bueno, aparte como dices, en Ciudad de México, sí. que de hecho en Ciudad de México precisamente es eso, escuchan la alarma sísmica y es un terror psicológico y un terror.
Pero
que
saben
las personas.
Saben qué hacer.
Sí.
Saben qué hacer.
Sí, claro.
Algo que también, por ejemplo, esto de la... Porque mucha gente está moviéndolo al tema de la conciencia colectiva, que nosotros a través de nuestro pensamiento prácticamente como lo hacían antes los aztecas, que invocaban la lluvia. Nosotros, a través de nuestro pensamiento, invocamos.
De la manifestación, ¿no? Y fíjate que eso es cierto, Alec, porque, digo, voy a mostrar algunas fechas de años anteriores, porque realmente sí sorprende tanto la hora. Digo, en 2017, recordemos que el sismo fue a la 1:05 p.m. Este sismo empieza a la 1:06 p.m. Estamos hablando que un minuto de diferencia y prácticamente es la misma fecha, 5 años después. Pero ahora la diferencia es que en esta ocasión no fue trepidatorio, sino oscilatorio. Pero recordemos unas fechas. Por ejemplo, en el año de 1985, todos recordamos... Bueno, a mí todavía no me tocaba nacer, creo que tampoco a ti, Alec. Pero hay mucha gente que sí le tocó. El 19 de septiembre del 85 se llevó a cabo un sismo de 8.1 grados en escala de Richter, donde pues sabemos en lo que terminó, ¿no? Todo esto ya es historia.
De hecho, dato curioso, del 85 a la fecha fue la primera migración masiva de capitalinos hacia Querétaro.
Y hacia ciudades como Guanajuato, claro, también. Fue como que se empezó a poblar más, ¿no?
Sí, sí, mucha gente dejó la Ciudad de México por lo mismo del terror que ocasionó esa fecha, bueno, ese sismo en esa fecha. Y digamos que la primera oleada de gente que llegó masivamente a Querétaro fue en esas fechas, según la datación, lo que me han platicado.
Ahora, aquí no sé si los números también hablen, la numerología, digo, es algo que...
La cábala.
Es algo que realmente también tiene que ver mucho con nuestros pensamientos, con el universo, el cosmos. Pero recordemos que en el año 2017, el primer sismo que se llevó a cabo el 7 de septiembre con una magnitud de 8.2 grados en escala de Richter. De hecho, ese sismo fue bastante, bastante denso. Y días después ocurrió otro sismo para el día 19 de septiembre de 7.1 grados en escala de Richter. ¿Qué ocurre? Que para el año 2021, repito otra vez otro sismo, igual, un día 7 de septiembre, sismo de 7.1 grados en escala de Richter, y para este 2022 ocurre 19 de septiembre, sismo de 7.4 en escala de Richter. ¿Qué estamos hablando? Que en 1985 fue 19 de septiembre, 2017 7 de septiembre, 2017 19 de septiembre y 2021 7 de septiembre. O sea, se fue 19, 7, 19, 7, 19. Realmente, realmente digo, o sea, obviamente las casualidades pues no existen.
No existen.
Eso es algo totalmente hecho. Pero el que sean estos días en particular, los 7 y los 19, y que se vaya salteado, o sea, no vayan dos pegados, es algo que llama mucho la atención.
Muchísimo.
Y que dices tú, ¿qué está pasando? Ok.
Acepto que sea un sismo en septiembre, ok, va.
¿Pero por qué en un 14? ¿Por qué en un 12?
No le gusta el 14.
¿Por qué en un 25? Digo, empieza a llover desde julio. ¿Por qué en un agosto?
¿Por qué en un agosto? ¿O por qué en cualquier otra fecha? ¿Y por qué? Digo, vámonos más precisos. ¿Por qué la hora? ¿Por qué mediodía?
Sí. Ahora, hay algo que también se empieza a especular a través de las redes sociales y es el tema de que pues ya culpan hasta Estados Unidos, ¿no? Ya ves que...
Proyecto HARP.
Proyecto HARP, exactamente, sí. Que estos cuates se encargan de mandar lluvias, ciclones, tormentas, temporada de nieve a diferentes países.
Fíjate que lo que estaba leyendo del Proyecto HARP es algo más canijo porque, si bien o mal, digo, la lluvia, ya lo dijo el gobernador de Monterrey, él quiso provocar lluvia. Agrega nitrato de plata a las nubes y con eso parece ser que es más que suficiente para intentar provocar lluvia. Creo que Estados Unidos con el proyecto HARP, si es que existe, creo que se va más allá. Y estamos hablando de la ionización de la atmósfera. Entonces, estamos hablando de que estos cuates pueden llegar a calentar el ambiente a través de ionización, como un horno de microondas para pronto.
Ok.
Imagínate que haces un horno de microondas gigante, obviamente pon las paredes invisibles.
Sí.
Y eso es lo que hace el efecto del HARP. Sí, no tiene, no, o sea, científicamente tiene cabida esta teoría.
Ok.
No se, es una teoría finalmente porque no se puede comprobar, digo, no hay un aparato que te detecte, aquí está pasando esto, ¿no?
Sí.
Pero sí, también lo escuché, es interesante analizar, es...
Sí, porque la verdad es que sí está como que bastante raro que haya caído en esa fecha, en esa hora. Pues digo, o sea, eso solamente un humano podría realizarlo, ¿no?
Yo creo que vamos a darnos la...
Aparte, tengo entendido que los sismos es algo que no se puede predecir exactamente o a ciencia cierta.
No, es que esto lo estaba checando. Esto es uno en no sé cuántos miles de millones de posibilidad de que ocurran estas fechas.
Okay.
Es más atinado que... Cruz Azul va a ser campeón el próximo año, que esto vuelva a pasar. O sea, no es, o que el Atlas, ¿no? No es posible. El Atlas, por ejemplo. Saludos a los amigos de
Cruz. ¿O no será porque se llevaron el bicampeonato? Digo, quién sabe, ¿no? Ya uno puede pensar muchísimas cosas. Pero está, sí, está cañón. Bastante extraño.
Está extraño. Yo creo que aquí vamos a checar esto con alguien que es experto, porque me interesa eso, la cábala. Estos canijos son estudiosos ancestrales.
Fíjate que hay una película, numerología. Hay una película que me encanta mucho, con Nicolas Cage, se llama Premonición. Hay otro sinónimo.
Presagio.
Presagio, exactamente, Presagio. Esta película, sí, precisamente toca estos temas en donde pues encuentran una hoja donde, uh-huh, vienen muchos números, muchísimos números, uh-huh, que de pronto empiezas a fraccionarlos y te arroja fechas de, sí, cosas que han sucedido a lo largo de los, uh-huh, años y de cosas que próximamente van a suceder.
Ahora recordemos quién es Nicolas Cage, quién es son los que graban la película, quién es el estudio que la produce. ¿Y a quién sirven ellos? ¿Por qué no sirven al público?
De hecho, estaría interesante, Ale, que próximamente saquemos un podcast hablando de esas películas que sin duda nos mandan señales y que hablan descaradamente de los planes que hay para
el mundo. De la agenda. Para pronto hay una agenda que se llama 2030 y pónganle atención. Pónganle atención y traten de reunir la mayor información. Finalmente uno se puede llenar de toda la información. Puedes adivinar el plan que traen. Y es poco lo que puedes hacer tú en lo individual. Creo que aquí es más bien
el llamado.
El llamado colectivo para unirnos, como si es que nosotros invocamos el sismo. Por cierto, quería hacer un paréntesis ahorita con el tema de lo colectivo, de la mente colectiva y en la que nosotros atraímos el sismo y otras cosas, catástrofes que se han dado. Creo que también hay que resaltar que la ciencia respalda esta teoría a un nivel cuántico. Recordemos, y si no lo han checado, por favor, chéquenlo ahí. ¿Podemos subir un enlace? En
este? Sí.
Subimos un enlace con el experimento de la doble rendija. Esto no lo digo yo, lo dicen científicos.
Sí.
Esto de la doble rendija habla finalmente de la observación y de la injerencia del cerebro humano sobre la existencia
del todo,
de lo material. Está muy interesante, entonces... De cierta manera no se puede descartar este pensamiento de lo, digo, perdón, esta teoría del pensamiento colectivo, porque hasta la misma ciencia te lo dice, ¿sabes qué? Existe. O sea, si hay un observador
que no lo veas tú, no quiere decir que no existe.
Corre, o al revés.
Tú, si tú lo ves, le das esa importancia, ese valor, y es como que si cobrara la vida, ¿no?
Tú lo creas.
El universo es mente. Está interesante
eso. Muy bueno eso para el cine. Si quieren ver ahorita para pronto y está de moda y lo encuentran en Spotify, YouTube, donde sea, chéquense la canción de Efecto, Bad Bunny, así se llama, Efecto.
Muy buena.
Hay una en la parte donde todo el mundo baila y bailamos en TikTok.
Ok.
Una parte muy viral. Hay un trasfondo de una voz que todavía no atinamos nosotros traducir qué es lo que está diciendo. Hay un mensaje, poquito se alcanza a decir, nadie está preparado y de ahí se corta, no logramos descifrar, pero ustedes bien sencillo, se ponen unos audífonos, tratan de eliminar el ruido que hay alrededor, pónganse
el
unos
sample.
Audífonos, uh-huh, si se pueden acostar y escuchen la canción de Efecto unas 3 veces y empiecen a escuchar el sonido de fondo, Bad Bunny está hablando algo. No se le entiende muy bien qué dice, hay unas frases...
Pero sí, si algo de estén preparados...
Y se escucha, nadie está preparado, pero no se alcanza a aclarar. Si hay alguien ahí que nos pueda apoyar en esto, que nos diga, ¿sabes qué? Esto es lo que dice, pues ya nos relajamos, a lo mejor es algo que tiene que ver con la canción, no creo, pero porque no tiene nada que ver Efecto y la canción movida con nadie está preparado.
Pues está cañón. Y aparte, recordemos que Bad Bunny es de esos artistas que siempre le mete voces, no solamente a sus rolas, sino a las de otros. Acabamos de darnos cuenta que le metió voces al disco de Karol G. Entonces, pues seguramente algo nos quiere decir el conejo malo.
Sí.
¿Qué será? Vamos a investigarlo.
Y no es que nos quiera decir, para que esto funcione, porque miren, o sea, así de fácil. Alguien que hace algo, lo que sea... y quiera recibir reconocimiento de ello, pues necesita manifestarse que lo hizo. Entonces, quien controla realmente el ajedrez, se manifiesta a través de estos artistas, de estas películas, de esto. ¿Cómo dice el dicho? Más placa, menos placa.
Ah, sí. Entre más te mudes a conocer, pónselos enfrente, nadie va a sospechar. Pues sí, entonces, señores, señores, muchísimas, muchísimas gracias. Al final de cuentas, ustedes tienen la mejor opinión sobre estos temas, que nos encantaría que también nos platicaran. Adelante. Déjenos en sus comentarios. Igual, sigan, compartan este video. Esto nos va a ayudar muchísimo. Pero lo que pues podemos hacer como un llamado es, si podemos hacer que tiemble México, podemos vibrar también el amor, podemos vibrar positivamente, y yo creo que cosas geniales pueden suceder.
Es lo más difícil, es difícil, tedioso. Esa es la respuesta. ¿Cómo? Y es a lo que iba hace ratito, ya para cerrar. ¿Cómo combate? O sea, ya te informaste, ya sabes, igual descubriste algo y es real lo que está pasando. ¿Qué haces tú desde tu posición, aparte de involucrar a demás gente? Creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es, con conciencia, amar. Amar. Pero para esto tenemos que entender la palabra del amor. Y lo voy a dejar para dentro de otro podcast, más o menos saber qué es la palabra del amor. Porque el amor a veces lo confundimos con codependencia.
Uy, sí.
Con
lo mezclan mucho con las emociones.
Celos.
Sí.
Con cosas que no tienen nada que ver con amor. Amor es amor. Vibrar ahí es lo más difícil de hoy día, porque nos tienen tan metidos en otras cosas, tan distraídos con otros temas, que nos hemos olvidado de construirnos por dentro. Vibrar en amor significa eso nada más, amar. Inclusive, el reto más grande es amar a quien menos o a quien te ha hecho más daño. Tampoco significa que estés como baboso ahí, pégame, ¿no? No. No se trata de eso tampoco, eso también está muy confundido. Yo creo que lo dejamos para el siguiente podcast, ese tema está muy bueno. Creo que quien lo logra, se va al Tíbet, se rasura, se pone una toga y se pone a meditar. Creo que esa es la gente que, hablo de los monjes budistas, la gente que lo logra, que lo consigue. Pero creo que desde aquí, de nuestra trinchera y dentro de nuestro propio corazón, podemos hacer algo para que esto vaya mejor.
Perfecto, mi querísimo Alex, muchísimas gracias. Gracias en la producción de este espacio, mi querísimo Juan Carlos. Yo soy Eric del Ángel y síganos también en estos podcasts, porque seguramente vamos a encontrar ese hilo.
Súmense,
que les va a encantar.
Platíquenos, sabes que estás mal, sabes que estás bien.
Sí, ustedes échenos ahí contribución también, todo lo que piensen, opinen y quieran, ahí en la caja de comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.
Saludos.